Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tray. Hoy resumiré y analizaré el libro Neuroeducación y Lectura del reconocido neurocientífico Francisco Mora. Es una obra que ilumina con rigor y claridad el complejo viaje que realiza el cerebro humano para convertirse en un cerebro lector, más que un manual técnico. Este libro teje un puente entre los hallazgos de la neurociencia y la práctica educativa cotidiana, mostrando cómo se aprende a leer, por qué la emoción y la atención son pilares del aprendizaje, y qué estrategias didácticas realmente marcan la diferencia en el aula y en casa. ¡Cum! Con un estilo accesible y fundamentado, Mora explica cómo la lectura reorganiza circuitos cerebrales, cómo se consolida la decodificación hasta alcanzar fluidez y comprensión profunda, y cómo acompañar a cada niño en su proceso, incluyendo a quienes presentan dificultades como la dislexia, en un mundo atravesado por pantallas, hiperestímulos y multitarea. El libro ofrece criterios para cultivar una lectura reflexiva, sostenida y significativa, sin demonizar la tecnología, pero poniendo límites y condiciones para que no erosione la atención. Es una obra que combina ciencia, experiencia pedagógica y sentido práctico, con propuestas concretas para docentes, familias y profesionales de la educación. Al terminar sus páginas, el lector no solo comprende mejor el cerebro lector, sino que dispone de un marco para tomar decisiones pedagógicas informadas, construir ambientes de aprendizaje emocionalmente seguros y diseñar rutinas y hábitos lectores duraderos. En definitiva, un texto imprescindible para quienes creen que leer no es solo descifrar palabras, sino un proceso de construcción de significado que transforma a las personas y amplía su mundo interior. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el cerebro lector y sus circuitos de la visión a la comprensión. Leer no es una habilidad innata. El cerebro recicla y reorganiza circuitos diseñados para otras funciones para crear un sistema funcional nuevo que permite transformar marcas gráficas en significado. Francisco Mora explica cómo esta neuroarquitectura de la lectura involucra, de manera coordinada, redes visuales, auditivas, lingüísticas, atencionales y de memoria. En la corteza occipitotemporal izquierda, especialmente en el área de forma visual de palabras, se desarrolla la capacidad de reconocer rápidamente patrones ortográficos, letras y combinaciones frecuentes. Esta región actúa como una especie de detector experto que, con práctica masiva, automatiza el reconocimiento y libera recursos atencionales para la comprensión. A la par, las rutas dorsal y ventral de procesamiento colaboran. La ruta dorsal se asocia con el ensamblaje fonológico, esencial en las primeras fases, cuando el lector aprende a mapear grafemas con fonemas. La ruta ventral, más rápida y directa, soporta el acceso léxico y semántico de palabras familiares, permitiendo una lectura fluida. Se suman áreas perisilvianas para el procesamiento fonológico, regiones temporales medias para el significado, y redes frontoparietales de control ejecutivo que sostienen la atención, la planificación y la inhibición de interferencias. La lectura eficiente depende también de la visión y del movimiento ocular. Los ojos avanzan con sacadas y fijaciones de milisegundos, aprovechando la vista periférica para previsualizar. Cuando el texto es complejo, aumentan las regresiones y las fijaciones se alargan. La fluidez emerge cuando los subprocesos de decodificación se automatizan y las redes semánticas pueden integrarse en tiempo real. La memoria de trabajo verbal mantiene palabras y frases activas para construir significado a nivel de oración y texto, guiada por inferencias y conocimiento previo. Mora subraya la plasticidad, la práctica estructurada, fortalece sinapsis y mieliniza vías, volviendo más preciso y rápido el circuito lector. No hay un reloj rígido, pero sí ventanas de mayor facilidad para el aprendizaje. Factores como sueño, alimentación, ejercicio y un clima emocional seguro potencian esta plasticidad. Además, la lectura no es solo individual. La oralidad, el diálogo y la lectura compartida enriquecen el andamiaje lingüístico sobre el que se monta la alfabetización. En síntesis, comprender el circuito lector permite diseñar instrucción que respete el orden natural de adquisición de microhabilidades, evitando sobrecargar al alumno y optimizando el esfuerzo donde tiene mayor retorno. En segundo lugar, emoción, atención y motivación, la trenza que sostiene el aprendizaje lector. Una de las ideas más influyentes de Francisco Mora es que sin emoción no hay aprendizaje. La lectura florece cuando se activa la curiosidad, cuando hay significado personal y cuando el entorno es seguro. La emoción positiva modula sistemas neuroquímicos como dopamina y noradrenalina que mejoran la atención, la memoria y la consolidación sináptica. Por el contrario, el estrés crónico y la ansiedad elevan el cortisol, estrechan el foco atencional y empobrecen la flexibilidad cognitiva. Por eso, antes de pedir rendimiento lector, la escuela y el hogar deben ofrecer seguridad, vínculos y propósito. En la práctica, esto se traduce en encender el porqué de los textos, Un lector atento no nace, se cultiva. Activar conocimientos previos, conectar la lectura con experiencias cercanas y establecer metas claras convierte el esfuerzo en un reto significativo. Los rituales de lectura, la lectura en voz alta con entonación, el uso de la narrativa y el humor, y la elección guiada de libros refuerzan la motivación intrínseca. En edades tempranas, el asombro y la novedad son aliados que abren la ventana atencional. La atención es limitada y vulnerable a la distracción. Mora propone dos ideas clave. Primera, proteger periodos breves pero intensos de lectura concentrada, ajustados a la edad, con pausas activas y variación de tareas. Segunda, reducir la carga de distractores ambientales y digitales durante la lectura. La multitarea fragmenta la codificación y dificulta la construcción de significado. El entrenamiento atencional es gradual, comienza con tareas cortas de decodificación bien diseñadas, pasa a ejercicios de fluidez con ritmo y prosodia, y culmina con lectura profunda y discusión guiada. La motivación extrínseca puede iniciar el movimiento, pero la meta es internalizar el valor de leer. El reconocimiento específico del progreso, el feedback inmediato y amable, y la sensación de competencia sostienen el esfuerzo. Cuando el alumno percibe que mejora, se involucra más y lee más, generando un círculo virtuoso. Las actividades cooperativas, como clubes de lectura o proyectos, suman dimensión social y sentido. Finalmente, la emoción también interviene en la comprensión. Hacer predicciones, visualizar escenas, empatizar con personajes y debatir dilemas morales activa redes emocionales que anclan el recuerdo. En suma, emoción, atención y motivación forman una trenza inseparable. Diseñar experiencias lectoras que las integren no es un adorno. Es el núcleo mismo de una alfabetización que aspire a ser profunda y duradera. En tercer lugar, aprender a leer paso a paso de la conciencia fonológica a la comprensión profunda, desde la neuroeducación. La enseñanza eficaz de la lectura respeta la progresión natural de habilidades y se apoya en evidencia. Francisco Mora ordena este proceso en etapas y microhabilidades que se solapan y refuerzan. Etapa de preparación oral. Mucho antes de las letras, el lenguaje oral sienta las bases. Conversaciones ricas, juego simbólico, canciones y rimas expanden vocabulario, sintaxis y conciencia sonora. La conciencia fonológica, en particular, prepara el oído para percibir y manipular los sonidos del habla, condición clave para enlazar grafemas con fonemas. Correspondencia grafema-fonema, la instrucción explícita y sistemática de relaciones entre letras y sonidos construye el alfabeto interior del niño. Del niño se trabaja de forma acumulativa, con práctica espaciada y variada. Recursos multisensoriales pueden apoyar siempre que no distraigan del objetivo fonológico. Decodificación y exactitud. Una vez establecidas las correspondencias, se entrena la segmentación y la síntesis leer sílabas, palabras regulares, pseudopalabras y aplicar reglas de manera flexible. El error es información para ajustar la enseñanza. La lectura en voz alta con corrección inmediata y amable acelera el dominio, fluidez y prosodia. La fluidez libera recursos cognitivos para la comprensión. Se logra con relecturas guiadas, modelado del adulto, marcadores de ritmo y textos graduados. La prosodia, acentuación y pausas apropiadas no son adorno, reflejan comprensión sintáctica y semántica, vocabulario y conocimiento del mundo. La amplitud léxica se expande con lectura compartida de textos por encima del nivel autónomo del niño. Se introducen palabras nuevas en contextos claros. Se revisitan en distintos textos y se usan en producción oral y escrita. La comprensión de un texto depende tanto del lenguaje como de los saberes previos, por lo que excursiones, experimentos y experiencias reales nutren la lectura. Estrategias de comprensión. Se enseñan de forma explícita a predecir, formular preguntas, aclarar, resumir, inferir, visualizar y conectar. La lectura dialógica convierte estas estrategias en conversación y el docente modela el pensamiento en voz alta, evaluación formativa. Breves comprobaciones guían las decisiones pedagógicas, precisión, velocidad, prosodia, vocabulario y niveles de comprensión literal e inferencial. Las intervenciones se ajustan sin esperar largos periodos. Hábitos y placer lector. Se construyen rutinas diarias con metas alcanzables. La elección de libros dentro de un rango de desafío óptimo sostiene el interés. La biblioteca de aula, el acompañamiento familiar y el uso de textos diversos fortalecen la identidad lectora. Este enfoque, paso a paso, minimiza lagunas, reduce la frustración y aprovecha la plasticidad cerebral. No es un camino rígido, pero sí una brújula para llegar a la lectura profunda, aquella que transforma información en conocimiento y conocimiento en sabiduría práctica. En cuarto lugar, dificultades lectoras y dislexia, detección temprana e intervención basada en evidencia, en el trayecto hacia la alfabetización. Algunos niños avanzan con más esfuerzo. Francisco Mora aborda con claridad la dislexia y otras dificultades lectoras desde la neurociencia y la pedagogía. La dislexia del desarrollo es una condición neurobiológica caracterizada por dificultades persistentes en la precisión y fluidez de la lectura. A menudo acompañadas de problemas en la escritura y la ortografía, pese a inteligencia adecuada y oportunidades educativas convencionales. No es pereza ni falta de interés y reconocerlo protege la autoestima del alumno. Señales tempranas pueden detectarse ya en educación infantil, retrasos en el desarrollo del lenguaje, dificultades para rimar, confusión de sonidos similares, problemas en la memoria verbal de trabajo y en la denominación rápida. El cribado temprano, breve y sensible, permite intervenir antes de que se consoliden patrones ineficientes. Mora insiste en que cada mes cuenta, porque la práctica masiva sin guía puede fortalecer rutas equivocadas. La intervención eficaz se apoya en instrucción estructurada del lenguaje explícita, sistemática, acumulativa y con abundante práctica. Incluye trabajo intensivo en conciencia fonológica, correspondencias grafema-fonema, segmentación y síntesis, lectura de palabras y pseudopalabras, y entrenamiento de fluidez con textos graduados. El feedback inmediato, la corrección de errores y la repetición espaciada son claves. También se atiende el vocabulario y la comprensión, evitando centrarse solo en decodificación. La tecnología puede apoyar con herramientas de texto a voz, fuentes y formatos accesibles, y plataformas que adaptan ritmo y dificultad. Sin embargo, la tecnología no sustituye la enseñanza directa. Las adaptaciones curriculares razonables como tiempo extra, evaluación oral o reducción de carga de copia permiten demostrar conocimientos sin penalizar la dificultad específica. El componente emocional es crítico. La experiencia de fracaso reiterado erosiona la motivación. Crear metas cortas, celebrar progresos concretos y ofrecer modelos de superación ayuda a reconstruir la autoeficacia. La alianza escuela-familia facilita coherencia entre prácticas y evita duplicar esfuerzos. Mora recuerda que la diversidad cognitiva es real, no todos aprenderán al mismo ritmo ni por los mismos caminos. La buena noticia es que el cerebro es plástico. Con intervención de calidad, muchos lectores con dislexia logran precisión funcional y comprensión competente. Cuando se atiende a tiempo, se reduce el efecto cascada en otras áreas académicas. En definitiva, comprender la naturaleza neurobiológica de la dislexia evita mitos, promueve prácticas efectivas y sostiene trayectorias educativas más justas. Por último, leer en la era digital atención, profundidad y equilibrio entre papel y pantallas. El ecosistema digital ha transformado cómo accedemos a los textos, pero no ha cambiado la biología de nuestro cerebro. Francisco Mora propone un enfoque equilibrado a aprovechar lo mejor de la tecnología sin sacrificar la atención sostenida y la lectura profunda. La lectura en pantalla ofrece rapidez, accesibilidad y enriquecimiento multimodal, valioso para búsqueda, consulta y aprendizaje fragmentado. No obstante, introduce riesgos de dispersión, lectura horizontal y menor integración semántica cuando se consume en contextos multitarea. La evidencia muestra que el hipertexto y las notificaciones fragmentan el foco, multiplican los puntos de decisión y elevan la carga cognitiva. Esto debilita la memoria de trabajo y dificulta la construcción de modelos mentales del texto. La lectura en papel, por su parte, otorga anclajes espaciales y táctiles que mejoran la navegación y la memoria episódica del contenido. Beneficios especialmente relevantes en textos extensos y complejos y para lectores en formación. Mora no aboga por un rechazo de lo digital, sino por diseñar condiciones de uso. Recomendaciones prácticas: configurar dispositivos en modo lectura con notificaciones silenciadas, usar tipografías y contrastes adecuados, y segmentar sesiones de lectura con metas claras. Alternar medios según el objetivo: pantallas para explorar y localizar, papel para estudiar y comprender en profundidad. Fomentar la toma de notas a mano o con tabletas estilográficas que simulan el trazo, ya que la producción manual favorece el procesamiento semántico. En el aula y en casa, establecer tiempos protegidos sin pantallas para lectura sostenida y debate posterior ayuda a formar el hábito. Los clubes de lectura híbridos, que combinan discusión presencial con recursos digitales curados, pueden motivar sin dispersar. Enseñar a evaluar la fiabilidad de fuentes, a lidiar con la sobrecarga informativa y a detectar sesgos se convierte en alfabetización crítica indispensable. Para los más pequeños, el contacto con libros físicos, la lectura compartida y la interacción cara a cara son insustituibles para el desarrollo del lenguaje y la autorregulación. A medida que crecen, se introduce la autorregulación digital: crear horarios, priorizar tareas de lectura profunda en papel y usar la tecnología como apoyo, no como sustituto. El mensaje central es claro. La profundidad no es un accidente, se cultiva. Si el entorno digital tiende a dispersar, debemos crear islas de atención donde la lectura pueda desplegar su poder transformador. Con reglas sencillas, modelos adultos consistentes y un criterio claro de cuándo y para qué usar cada medio, la era digital puede ser aliada de la lectura, no su adversaria. En conclusión, Neuroeducación y Lectura es un libro imprescindible para docentes de todas las etapas, orientadores, psicopedagogos, directivos escolares y bibliotecarios. Pero también para madres, padres y cualquier persona interesada en comprender cómo se forma un lector competente y crítico. Quien trabaje con la infancia encontrará un mapa claro para diseñar experiencias de alfabetización que respetan el desarrollo, se apoyan en evidencia y cuidan la dimensión emocional. Quien acompaña a adolescentes hallará estrategias para sostener la motivación, recuperar la atención en tiempos de pantallas y profundizar en comprensión y pensamiento crítico. Para profesionales de apoyo, el enfoque sobre dificultades lectoras y dislexia ofrece criterios de detección temprana e intervención efectiva. Con un mensaje de esperanza basado en la plasticidad cerebral. En tu vida personal, este libro puede ayudarte a crear hábitos de lectura más sólidos, a organizar espacios y tiempos de atención y a elegir materiales y métodos que multiplican el retorno del esfuerzo. Entenderás por qué ciertas prácticas funcionan, cómo ajustar la dificultad de los textos y qué hacer cuando surgen bloqueos o demotivación. Si eres madre o padre, tendrás herramientas concretas para convertir la casa en un ecosistema lector, desde la oralidad y la lectura compartida hasta el uso sensato de pantallas. ¿Por qué comprar este libro y no otro? Primero, por la combinación equilibrada de rigor científico y aplicabilidad pedagógica. Francisco Mora integra hallazgos neurobiológicos con propuestas didácticas realistas, evitando modas y simplificaciones. Segundo, por su claridad expositiva y su enfoque humanista a la emoción, el vínculo y el sentido ocupan el centro, sin descuidar la técnica. Tercero, porque ofrece una mirada actual a los desafíos de la era digital sin posiciones extremas, con pautas concretas para el aula y el hogar. Por último, porque condensa décadas de investigación y práctica en un texto conciso, orientado a la acción y fundamentado. Leer transforma la mente y la vida. Este libro te muestra cómo hacerlo posible para ti y para tus estudiantes, con pasos claros y esperanza informada. Si deseas apoyar a Francisco Mora, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.